Hola, muy buenas.
Bienvenidos y bienvenidas.
Hoy es 22 de diciembre.
Vamos ya por el día 22 de nuestro calendario. Hoy estamos grabando a 3 porque hemos perdido una de nuestras tertulianas temporalmente a causa de los virus. Y vamos a hablar de Sol Invictus, que es, bueno, pues es bueno, traducido del latín sería algo así como el sol inconquistable. Y es un culto que tuvieron los romanos y que hay siempre mucha polémica porque algunas personas dicen que la fecha de Jesús sustituyó a la de Sol Invictus y sin embargo otras personas dicen que fue justo al revés, que el cristianismo ya estaba en auge cuando se empezó a activarse este culto a Sol Invictus y que fue al revés. No sabemos la verdad. A mí además me resulta, no sé qué pensarás, Miguel, tú, muy difícil conocer quién copió a quién y si es que en realidad hubo plagio y no, que es que la energía de las fechas por solsticio es una cosa increíble, por eso hay tantos cultos que tienen lugar en estos momentos. Pero sí que suele haber como mucho debate y un pique del que nosotros no nos vamos a posicionar porque no tenemos ni idea. Solo vamos a hablar de Sol Invictus como deidad romana. ¿Estáis preparados y preparadas?
Sí.
Preparados.
Bueno, antes de empezar, ¿qué sabemos de las fechas de solsticio, diciembre, enero, de los romanos? Hacían dos cosas. Hacían una fiesta, que era muy loca, que se llamaba...
Saturnalia,
que los... Era el mundo al revés. Era como una especie de carnaval en la que los de arriba tenían poder sobre los de abajo y los de abajo sobre los de arriba, como una forma de equilibrar el poder el resto del año. Entonces los niños mandan sobre los padres. Y este año no hemos hecho Saturnalia como toca. El año que viene igual podemos elegir un día para que hagamos ese juego. Y luego tenían otras fiestas, que eran las calendas, que era cuando se intercambiaban los regalos de Año Nuevo. Hasta aquí todo bien, ¿no? Y entre medias surgió otra, bueno, celebración o el culto a una divinidad, en este caso Sol Invictus, que venía de los cultos mitraicos. Bueno, como que el más conocido fue el culto a Mitra, pero realmente parece ser que como Deus Sol Invictus, como el dios inconquistable o el dios invencible, fue aplicado a tres divinidades distintas durante el Imperio Romano. Una fue el Gabal, otra fue Mitra y otra fue Helios. Y todas estas difieren un poco del panteón tradicional de dioses grecolatinos, sino que vienen más de las zonas más orientales. El Gabal era una antigua deidad solar siria que fue introducida por alguien que nos gusta muchísimo en esta familia, por lo menos en la mía. Fue introducido por Marco Aurelio en Roma, hace muchísimos, muchísimos años, bastante antes de que naciera Jesús. Luego está el culto a Mitra, que este no es de Siria, sino de Persia, y se incorporó también al panteón del Imperio Romano. Según fueron avanzando, conquistando territorios, tuvieron contacto con estos cultos mitraicos y era como una religión de misterios. Era, bueno, no eran como dioses a los que se veneraba de la forma que igual hablábamos cuando hablábamos de Saturno, que era fiesta y sacrificios de cabras, sino que era como más un carácter, como si dijéramos, más esotérico, ¿vale? Y luego la tercera deidad era Helios, que este sí que lo conocéis vosotros, que era la personificación del sol. Ya sabéis que las personas antiguas a veces hacían deidades a elementos de la naturaleza, ¿no? Y una de ellas era Helios, el sol. Y en un momento dado se hace una equivalencia a este Sol Invictus. Esto respecto de la mitología griega, de los cultos mitraicos que son de Persia, se adoptaron por los romanos en el 62 antes de Cristo, y compitió con el cristianismo hasta el siglo IV, que luego igual nos puede contar algo Miguel de cómo sucedió esta competición o qué pasó con Constantino. Y luego, a donde realmente quiero llegar hoy, que es la Bueno, el culto al Gabal fue introducido en Roma por el emperador Marco Aurelio Antonino, que no es el Marco Aurelio del que igual me habéis oído hablar alguna vez, el de las meditaciones, que es el que sale en la película Gladiator, que puede ser un peliculón para Navidad, las cosas como son, podría estar bien. No es el que sale al principio de Gladiator, no es el que mata a su hijo Cómodo, que la realidad es que no lo mata él, sino que los romanos tenían siempre muchos hijos adoptivos y no siempre estaban matando a sus padres. Pero no era ese Marco Aurelio, sino otro Marco Aurelio Antonino, que se conoció más tarde como Elio Gábalo. Esta de Elio Gábalo, seguramente estáis diciendo, anda, hemos hablado antes de Helios y del Gabal. Pues sí, estaba muy relacionado con este culto que trajo a Roma de este culto al sol. Y esto sucedió en el siglo III después de Cristo. Por eso hay como esta polémica de que fue antes y poner la fecha del nacimiento de Jesús en este momento para competir equiparar a las celebraciones de Sol Invictus, o si fue al revés. Realmente no sabemos lo que pasó, así que nosotros vamos a contar lo que hemos ido investigando. Total, que Elio Gábalo o Marco Aurelio Antonino, como le queramos llamar, realmente solo reinó o fue emperador 4 años, desde el 218 hasta el 222 después de Cristo, pero le dio tiempo a cambiar a Júpiter o Zeus, Zeus para que lo comprendáis, ¿no? El nombre en Roma era Júpiter. Desplazó a Júpiter como el dios de los dioses, lo sacó del panteón romano, lo regó a un lugar diferente, ¿no? Como lo desplazó, y en su lugar pues apareció el Gabal, que es una divinidad solar, como hemos dicho, que él adoraba y de la que él era sumo sacerdote en su ciudad natal, que era Emesa, que es ahora mismo una ciudad siria, que se llama Homs. Total, que para poder hacer este cambio religioso, bueno, la verdad es que tampoco, como eran emperadores, pues podían hacer un poco lo que les salía de la corona de laurel, y realmente lo que hizo fue cambiarle el nombre, en vez de llamarlo el Gabal, lo llamó Deus Sol Invictus, o Dios inconquistable, o Dios invicto, Dios Sol Invicto. Y entonces todo ese culto solar que en el mundo griego se había asociado a la figura del dios Helios, y también toda su iconografía, quedaron asimiladas. Total, que cuando se muere...
¿Y cómo se muere?
Bueno, esta es otra historia muy interesante, porque ya sabéis cómo eran un poco los romanos, que le colocaron en el trono con 14 años de edad. O sea, imaginar a Abril dentro de 2 años emperadora del Imperio Romano. Bueno, igual, Abril me lo imagino, las cosas como son, pero imaginaos a otra persona de 12 años o 14 años siendo emperadora. Total, que cambió como mogollón de cosas. Hay veces que la juventud es un divino tesoro y hay veces que hay que ser como un poco más, bueno, pensar las cosas dos veces. No es un buen momento, no sé, tú estás conmigo que la adolescencia no es un buen momento para ser emperador del Imperio Romano, ¿no? No es una buena idea. Total, que a los 18 años se lo cargan en un complot y se muere o lo matan. Pero en esos 4 años le da tiempo a hacer el cambiar los cultos de Júpiter a Deo Invictus o Sol Invictus, y poco a poco este culto se va sustituyendo al anterior, como no solo de forma legal, ¿no? o impuesta por el imperio, sino que poco a poco la gente se va asimilando, hasta que llegamos a Constantino. ¿Os acordáis de Constantino?
Más o menos.
Hemos hablado de Constantino antes, ¿no?
Sí,
Constantino os contaba que hubo un emperador que ahí como en los penaltis dice, yo me convierto al cristianismo, ¿no? Bueno, no fue exactamente así, pero bueno, más o menos fue así, ¿no? Entonces, con Constantino es otro momento en el que se instaura de forma todavía mucho más oficial este culto al Deus Solis. Igual alguien se está preguntando, ¿pero este no era el que convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio? Y sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que pues había muchas intrigas y probablemente, bueno, hay dos teorías. Una, que se convirtió al cristianismo porque le convenía, y otra, que realmente era cristiano, se había convertido mucho antes o estaba como buscando convertirse, aunque se bautizó al final de su vida, pero se había hecho cristiano un poquito antes, y mucho antes había incluso acuñado una moneda con el logo de Sol Invictus. Entonces, puede ser que todavía no se hubiera convertido, o puede ser que era una fachada para seguir manteniendo estos cultos paganos hasta que considerara que realmente era un buen momento para decir, oye, que me he convertido y vamos a cambiar la religión oficial del imperio. Total, que no me voy a extender mucho con la vida de Constantino, que es muy interesante, pero sí como tener en cuenta que este culto a Sol Invictus estaba como muy establecido. Y algo muy bonito es que hay como una teoría de que fue Constantino, que bueno, realmente fue como el primer emperador que se convirtió al cristianismo, pero antes de eso como que legalizó el cristianismo y dijo como que cada uno haga lo que quiera, los que quieran ser paganos, pues que sean paganos, y los que quieran ser cristianos, que sean cristianos. No empecéis a convertiros los unos a los otros o hacerlo, lo que sea, pero sin violencia. Y luego también en los homenajes, por así decirlo, a los emperadores romanos se hacían sacrificios. Entonces él dijo, para mí no hagáis ningún sacrificio. Y eso permitía que los cristianos también pudieran estar en los sacrificios porque iba en contra de los sacrificios a sus creencias. Total, que es una figura muy, muy, muy importante, y Sol Invictus estuvo muy, muy presente hasta en ese momento, ¿no? Y realmente no sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que a partir de ese momento se legalizó el cristianismo en Roma, en el Imperio Romano, que eso marcó el rumbo de la historia del cristianismo, porque además no es solo que dijera, oye, vamos a dejar de perseguir a los cristianos, es que además como que dio mucho dinero para que se pudieran hacer iglesias, y el hecho de que se pudieran hacer iglesias, esto permitió que el culto al cristianismo pudiera ser todavía más grande, porque no es lo mismo que estén cuatro rezando a que realmente haya un culto dentro de una iglesia con todo lo que eso implica. Entonces no sabemos si empezó como pagano y terminó como cristiano, si fue cristiano prácticamente siempre y mantuvo la fachada, viendo un poco a ver cómo se manejaba en un imperio que en definitiva era mayoritariamente pagano, o qué pasó realmente. Lo que se dice es que fue la primera persona que propuso que la Navidad fuera, o sea, el primer emperador romano que propuso que la Navidad fuera el 25 de diciembre. Otra cosa que, como si dijéramos, inventó Constantino y os va a encantar, fue el Dies Solis, que significa como el día del sol, o que más tarde sería el día del Señor, Domini. ¿Domini? ¿A qué os suena?
Domingo.
A domingo, eso es. Y en inglés, ¿cómo se dice domingo? Sunday, pues es el día del sol. Realmente esto fue una cosa de Constantino también. A él le debemos los domingos, que sé que es uno de vuestros días favoritos de la semana, porque podemos hacer un pijama day. Si nosotras fuéramos de repente pues emperadores del Imperio Romano, pues diríamos, le cambiamos el nombre y lo llamamos pijama day. Pijamada. Pijamingo, como lo queráis llamar.
¿Pero cómo hacían la fiesta?
Hemos recuperado a una tertuliana porque quiere saber cómo hacían la fiesta estos romanos, ¿no? Pues, como imaginaréis, pues eran cosillas salvajes. O sea, no eran de rezar, sino más bien de festejar.
No para todos los públicos.
La realidad es que no tengo ni idea, porque aunque he buscado muchísimas veces información sobre cómo se hacía realmente, he encontrado mucho sobre Saturnalia, he encontrado mucho sobre las calendas, pero nada sobre Sol Invictus. Lo que me hace pensar que quizás, como bueno, pues está traído de estos cultos mitraicos, que realmente fuera algo como más oculto, más que se hacía en la intimidad, a la que seguramente solo podían acceder los hombres. Entonces, pues no sabemos realmente. No sé si tú sabes algo más, Miguel, o es que te perdiste esa clase o no existe, o realmente qué pasaba, ¿no? ¿Qué te imaginas que pasaría con este culto al sol?
No, porque como a la vez se está produciendo también en una época similar Saturnalia, pues quizás a lo mejor está la parte un poco más espiritual de la fiesta. Pero claro, también es verdad que esto ocurre ya en momentos muy avanzados del Imperio Romano, cuando se está produciendo también esa conversión hacia el monoteísmo más propio de un único dios, en este caso el sol, quizás como paso previo, no sé si consciente o inconsciente, ¿no? De la autoridad o de cómo reconocer la figura del emperador a lo que luego será el cristianismo, ¿no?
Sí, puede ser que fuera como una forma de ampliar Saturnalia, que era como la fiesta suya del 17 al 23 de diciembre, y que se ampliara un poquito más para este culto al Deus Solis, al Dios Sol. Entonces, ¿queréis saber qué pasó con esta fiesta? ¿Qué creéis que pasaría?
Que acabó en tragedia.
Acabó en tragedia. Vamos a hacer un resumen. La inventa o importa Helio Gábalo, ¿vale? Aureliano fue la persona que propició que este culto al dios del sol, al Sol Invictus, estuviera todavía más presente. Luego tenemos Constantino, que aunque inició su vida como un pagano, como la religión oficial del imperio, parece ser que tuvo una visión, esto no lo sabemos, o bien un ángel, no se sabe nunca, porque los ángeles sabemos que en la Biblia están siempre de mensajeros, ¿no? Lo que pasa que Constantino no sabe la Biblia. Pero puede ser que pasara eso. Total, que decidió cambiar de idea y primero empezar a tolerar el cristianismo, segundo, convertirse y finalmente en los penaltis, al final de su vida, incluso bautizarse. Y luego, años después, estaba Teodosio, que es un emperador también muy, muy, muy importante, que en el siglo IV después de Cristo, en 380, decidió que ya no es que se permitiera el cristianismo, sino que era la religión oficial del Imperio Romano, en el Edicto de Tesalónica. Y el Dies Solis, domingo de los romanos, hasta ese momento, va a ser reconvertido al Dies Dominicus, o Día del Señor, y el Dios del Sol queda total y absolutamente anulado en favor de Jesús. Y ahora tenemos otra incógnita, que está, yo me la he tenido que estudiar un montón, ¿eh? O sea, no veáis, que es porque la Iglesia decidió poner en el 25 de diciembre esta fecha. Y esto es que es un mejunje que es muy interesante. Hay como varias teorías, ¿no? La primera teoría es que para las personas antiguas, los dioses o los santos y demás, lo hacían todo como de forma ordenada y redondeada. Es decir, que si yo he nacido el 9 de septiembre, me voy a morir un 9 de septiembre, para hacerlo todo ordenadito. Total, que más o menos, tranquilas, que no me voy a morir el 9 de septiembre. Solo digo que como que tenían esta idea, porque realmente no se celebraban los cumpleaños. O sea, pensar en el contexto, lo que se celebraban, abrir, madre mía, qué cara has puesto. No se celebraban los cumpleaños. Igual se celebraban dentro de la familia, pero así a nivel oficial lo que se conmemoraba era la fecha de fallecimiento, porque normalmente eran mártires, lo que había era un listado de mártires, personas que habían muerto por el cristianismo. Entonces lo que se sabe de Jesús es que murió en la Pascua, sí, ¿no? Y el resto de mártires se sabe cuando mueren, cuando los asan en una parrilla, cuando los prenden fuego, bueno, todas estas historias de los mártires, que se me ha olvidado decir que esto era para todos los públicos. Total, que esto es lo que pasa. Se conmemora su muerte. Entonces llega un momento y realmente lo que se celebra realmente es la Pascua, se celebra también Pentecostés, y son estas realmente las fiestas que tienen los cristianos al principio, los primeros cristianos. Pero claro, realmente la gente tiene como mucha curiosidad por saber cuándo empezó todo y cómo fue la vida de Jesús antes. Y entonces empiezan a pensar, vamos a buscar una fecha para el nacimiento de Jesús. Y entonces dicen, bueno, pues más o menos, la Pascua del año en el que murió Jesús debió caer como por el 25 de marzo. Y aquí tenéis otra cosa muy interesante, el equinoccio de primavera. El equinoccio significa que son iguales, la duración del día y la duración de la noche son iguales. Y esto tiene mucho sentido, ¿no? Que suceda este acto en este momento, ¿no? Como que lo que trae es ese equilibrio. Total. Que entonces, una de las teorías es, bueno, pues si nace el 25 de marzo, si muere el 25 de marzo, es que nace el 25 de marzo. Y esto pues se creyó durante mucho tiempo, pero en algún momento alguien dice, bueno, pero realmente no es que nazca el 25 de marzo, es que viene a la Tierra el 25 de marzo. Y entonces lo que hacen es contar 9 meses hacia adelante, que es lo que dura un embarazo estándar, y dicen, bueno, pues la fecha tiene que ser el 25 de diciembre. Esto es un poco cogido con pinzas, por eso hay tanta gente que piensa que una fecha sustituye a la otra, porque ya era un culto que existía, unas fiestas que estaban como muy implantadas en la sociedad romana de ese momento. ¿Qué pensáis? ¿Que fue coincidencia? ¿Que primero pusieron el Sol Invictus para intentar competir contra la fecha de nacimiento de Jesús, o que fue todo al revés? ¿Qué pensáis?
Que fue una coincidencia.
¿Tu coincidencia? ¿Tú qué piensas?
La segunda opción.
¿Cuál es la segunda opción?
La de que...
coincidencia.
La de que los... el Sol Invictus...
Que Sol Invictus estaba primero y luego vino la fecha de nacimiento de Jesús. ¿Y tú, Miguel, qué piensas?
Sí, yo creo que tiene más sentido lo que dice Emma, y que paulatinamente se fueran adaptando las costumbres que ya existían a nuevos cultos.
Yo no me voy a mojar, no tengo ni idea. He leído tanto cosas a favor como cosas en contra, y además defendidas con mucha vehemencia, aunque yo a veces disiento un poco de las personas que dicen las cosas con mucha vehemencia en momentos en los que realmente no hay escritura y no sabemos realmente lo que pasó. Sea como sea, en un momento dado, en esta fecha tan importante, se empezó a conmemorar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y desde entonces, el Deus Natalis, ese Dios Sol que nace, pasó a convertirse en no solo el Dios que nace, Jesús que nace, sino también esa alegoría de la natividad, es decir, que van a ser un niño, Dios, encarnado dentro de una mamá, que es María, durante 9 meses. Por eso lo siguiente que vamos a hablar es de la Noche de las Madres, que es una fiesta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando ahora, en la zona norte de Europa, pero que a mí me gusta mucho porque es una forma de decir, mira, María cuidó al niño, le gestó, le cuidó, no le preguntaron. Cuando hablemos de la vida de Jesús vamos a hablar de todo esto, de cómo fue esta anunciación, de cómo fueron sus primeros meses, de cómo tuvo que huir a Egipto, pero de momento me gusta quedarme con esa figura de María y de la natividad. ¿Qué pensáis? ¿Cómo lo veis? ¿Os ha sorprendido algo de todo lo que os he contado? No veáis lo que me ha costado entender, has hecho un resumen de cómo decidieron, se hicieron cálculos teológicos. Pero los cálculos teológicos yo los he leído y no he entendido nada. O sea, parece como cuando estás haciendo matemáticas, no sabes realmente cómo resolver un problema y lo que haces es inventarte cosas. En plan, le quito 2 por aquí y las letras de mi nombre tienen 7, así que le quito tal y el resultado. Y de repente te da un resultado que cuadra y dices, venga, pues entrego esto. Pero realmente parece más como magia que matemáticas.
Sí.
¿Y vosotras qué pensáis?
A mí lo que me ha sorprendido es el nombre de la festividad.
El Sol Invictus.
Tiene un nombre muy extraño.
Sí, pero tiene fuerza, ¿no? Como Sol Invictus. ¿Y a ti, Miguel, te ha sorprendido algo?
Siempre, o sea, hace relativamente poco que hemos podido leer un poquito más aparte de la idea de Sol Invictus. O sea, de Saturnalia sí habíamos visto más cosas, habíamos comentado más cosas, y de Sol Invictus me sorprende lo difícil que ha sido un poco encontrar información y poder un poco más o menos contrastar con diferentes fuentes para poder...
Sí, porque todas son muy vehementes, sí. Como no hay duda, pero realmente para mí sí hay mucha duda, no tenemos ni idea, sea una cosa o sea otra. Realmente lo que sabemos, o sea, como el documento más veraz que tenemos, que es la Biblia en ningún momento dice cuándo nace Jesús, y lo más interesante de esto es que como que es difícil, porque lo que sí que dice la Biblia es que los pastores estaban por la noche con el ganado. Y eso solo podía suceder en verano, no podía suceder en diciembre. Entonces esto no tiene mucho sentido. Por eso hay muchas personas que consideran que esos cálculos teológicos no son del todo acertados. También puede ser, bueno, pues que no fueran 9 meses, que fueran 7.5 o 8. Entonces, como que eso daría veracidad también a todas estas visiones. Sea como sea, es como bastante improbable que Jesús naciera el 25 de diciembre, porque los pastores estaban, bueno, en Jerusalén, o sea no en Madrid, Pero tampoco son las Islas Canarias. En diciembre hace mucho frío y las reses no pueden estar ahí. Entonces esta parte a mí me parece muy interesante y muy bonita. ¿Cómo se colocó esa fecha? Sea por el motivo que sea, sea por esos cálculos teológicos, sea porque vamos a coger estos cultos y vamos a dar, como ya quedamos permiso a las personas para que tengan fiestas, porque cada uno pueda celebrar lo que quiera, ¿no? No, ya ni siquiera yo pienso en términos políticos. Sea como sea, se decidió esa fecha y gracias a las personas que decidieron esa fecha, que había uno que se llamaba el computador, como el que se dedicó a computarla, porque claro, los cristianos no sabían cuándo era la Pascua, se lo tenían que estar preguntando todo el rato a los judíos. Entonces un papa o un obispo, no me acuerdo bien, encargó a alguien que hiciera cálculos teológicos para saber cuándo iban a ser las Pascuas. La Pascua se sabe, es que son cálculos complejos, ¿no? No es una fiesta movible que cambia a lo largo del año y depende más de los ciclos lunares y demás. Entonces no era fácil para los primeros cristianos saberlo, así que eso tenían que preguntar a los judíos, que es una movida, es como, yo qué sé, ahora mismo pensar en alguien que os cae fundamentalmente mal. Yo estoy imaginando ya qué persona me vais a decir. La tenéis fija, ¿no? Pues imaginar que le tenéis que preguntar cada año a esa persona cuándo es la fiesta. Es que no, al final investigaríais y crearíais vuestra propia manera de saber. Entonces con esos cálculos se dedicaron a ver cuándo podía ser la fecha de nacimiento. Pero se desconoce la Biblia, no se sabe, esta teoría de que cuando naces y cuando mueres es la misma se daba mucho, pero realmente como que tampoco tiene mucho significado, o sea, mucho sentido, ¿no? Que la gente, porque además Jesús no decidió morir, ¿no? Como que fue el momento. Total, que sea como sea, se decidió esta fecha y gracias a eso, estos días vamos a tener la fiesta de Navidad. Así que gracias a que la decidiera, porque viene muy bien hacer una fiesta así en el solsticio de invierno. ¿Os ha gustado? Vale, pues lo siguiente que vamos a ver va a ser Modranit, que no tiene nada que ver, pero para mí es importante honrar a las madres también. Y lo último, la vida de Jesús, que es de mis personajes históricos favoritos. Me flipa. Así que, bueno, os esperan grandes sorpresas. Un beso grande.
Adiós. ¡Mua!
Chao.